XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a Obsesión por el Cielo, el único programa con enfoque astronómico y de exploración espacial en la ciudad de Monterrey y en la República Mexicana. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor adjunto de Astronomía del Departamento de Física y Matemáticas en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 952 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 1 de marzo del año 2022. En este programa comentaremos y trataremos de poner en perspectiva algunas de las noticias que se relacionan con el estudio del universo y la exploración del espacio que se dieron a conocer en estos últimos días. Para esto quiero darle la bienvenida a mi coanfitrión Edgar Armada. Muy buenas tardes, Edgar, ¿cómo estamos?
Hola Pedro, muy buenas tardes y buenas tardes a todos ustedes amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en un programa más de Obsesión por el Cielo. Gracias por dedicarnos una hora de su tiempo semanal. Esperamos que los temas que vamos a platicar esta semana sean de mucho interés y les guste mucho a todos ustedes. Aprovecho como siempre para enviar un saludo a nuestros operadores en los controles de Radio UDEM, Vicente Magallanes, Asgard Banda y Sergio Becerra, que se aseguran de que este programa se transmita perfectamente a través del 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey, como todos los martes de 7 a 8 p.m. a través de Radio UDEM.
Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro correo electrónico obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el Cielo es todo en minúsculas, sin acentos ni espacios. También nos pueden dejar preguntas, comentarios o sugerencias en nuestra página de Facebook, Obsesión por el Cielo, o en nuestra cuenta de Twitter de @oporelcielo. Si quieren escuchar programas anteriores, lo pueden hacer visitando nuestra página de internet, obsesionporelcielo.net, donde van a encontrar las ligas de cada programa que se almacena en formato de podcast y que se distribuye gratuitamente a través de nuestro sitio de hospedaje de podcasts, Podbean. También en obsesionporelcielo.net encontrarán 4 audios que se titulan Un paseo por el cielo. Este fue un proyecto auspiciado por la Unión Astronómica Internacional y consiste de una serie de 4 audios en español que describen las constelaciones, sus mitologías y los objetos de interés que encontramos dentro de ellas. Es uno para cada estación del año, no se los pierdan. Bien, Edgar, ¿cuáles fueron las noticias astronómicas que nos parecieron interesantes de platicar en este programa?
Pues en este programa vamos a platicar sobre Kepler 16b, que es un planeta que orbita 2 estrellas, un planeta con 2 soles. También vamos a hablar de un planeta en el cual se ha estudiado, al contrario de otros planetas extrasolares que se han investigado, en este caso se ha estudiado las características del lado oscuro de un planeta que está bloqueado en su órbita, de manera que un lado siempre da al espacio y el otro lado siempre da a su sol, o sea que un lado está muy caliente y el otro bastante más frío. Vamos a platicar sobre las consecuencias y las observaciones de esto. Y finalmente vamos a discutir un misterioso destello de rayos, un pulso de rayos, de ondas de radio, de los que hemos estado platicando en varios programas anteriores, y este es todavía más misterioso porque resulta que la estrella está en un cúmulo globular alrededor de su galaxia, en el halo. Ahorita vamos a platicar por qué esto es extraño y el significado de esto.
Muy bien, así que tenemos 2 noticias sobre exoplanetas y una de fuentes de pulsos de ondas de radio. Pero, como siempre, vamos a comenzar el programa con la sección habitual, Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. En esta sección, Loni, que también es anfitrión del canal de YouTube de Cielos Despejados, nos platicará sobre los eventos astronómicos más vistosos ¿Qué podremos observar en el cielo durante la siguiente semana? Adelante, Loni, por favor.
Hola amigos, soy Pablo Aloni Pacheco, instructor de astronomía en el Observatorio de las Termas de San Joaquín, donde me encuentran todos los fines de semana. También soy conductor del canal de YouTube Cielos Despejados, tu canal de ciencia y astronomía en español. Bienvenidos a este espacio dedicado a los eventos celestes venideros. Esto es, del 1 al 8 de marzo de 2022. Los horarios estarán dados en tiempo del centro, que es válido para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Esta semana contamos cuatro planetas antes de la salida del Sol. Los primeros en asomarse poco antes de las 5 de la mañana son Marte y Venus, y luego Mercurio y Saturno a las 6:15. Venus es el más reluciente y queda claro por qué le llaman el lucero de la mañana. Pero Marte se ve muy pequeño y tímido, pues se encuentra muy lejos aún. Venus está a unos 78 millones de kilómetros, mientras que Marte está a casi 300 millones de kilómetros. Por eso se ve tan insignificante. Y cuando se asomen Mercurio y Saturno, Mercurio se verá más destacado, aunque sea 25 veces más pequeño que Saturno. Pero es que Mercurio lo tendremos a 170 millones de kilómetros contra 1.620 millones de kilómetros hasta Saturno. Casi 10 veces más lejos. El 1 y 2 de marzo, la Luna estará oculta en el resplandor del Sol. El 3 de marzo la luna aparecerá justo después de atardecer, delgada como una uña. El 4 de marzo la luna estará brevemente en Cetus. Esta constelación no es del zodíaco, pero el monstruo marino también se encuentra en el paso de la luna y algunos planetas. Esta criatura mitológica es la que estuvo a punto de devorarse a la princesa Andrómeda, pero Perseus la salvó. ¿Cómo? Mostrándole la cabeza decapitada de Medusa a este monstruo y convirtiéndolo en piedra. El 6 y 7 de marzo la luna estará en Aries, desfilando al lado de la estrella Jamal, el macho cabrío. Aprovechando que la luna estará delgada en estas noches, del martes 1 al sábado 5 de marzo al atardecer, podemos aprovechar y ver la luz zodiacal. El abundante polvo que se distribuye en el plano del sistema solar puede ser visto desde un lugar muy oscuro, retirado de la ciudad. Se verá como una franja luminosa y difusa que se levanta vertical sobre el oeste y será visible un par de horas una vez que la noche esté bien oscura. Presten atención a la dinámica celeste entre los planetas Mercurio y Saturno. De los planetas conocidos en la antigüedad, son el más veloz y el más lento. Así que, si los observamos cada mañana de esta semana a partir de las 6:10 de la mañana, será muy notorio su cambio de posición de un día a otro. Será la mañana del miércoles 2 de marzo cuando ambos planetas se crucen en nuestro cielo y parecerán casi tocarse. Una conjunción maravillosa. En tiempo universal, la conjunción de Mercurio con Saturno acontecerá el 2 de marzo a las 15:48 horas con una separación angular aparente de 0.7 grados. El mismo miércoles 2 de marzo a las 11:35 de la mañana, la Luna estará en fase nueva, cruzando la bóveda celeste en compañía del Sol. En tiempo universal, la fase nueva de la Luna acontecerá el 2 de marzo a las 17:35 horas. Del 3 al 6 de marzo será oportunidad para admirar la luz ceniciente de la Luna, que es la iluminación sutil que resplandece sobre su lado oscuro. Esto será poco después de atardecer sobre el horizonte oeste. Y así como la Luna desfiló junto al Sol, invisible, perdida en el resplandor del astro rey, el planeta Júpiter también lo hará el sábado 5 de marzo. Lo que nos dice eso es que en unos días más, el planeta más grande del sistema solar empezará a ser visible poco antes de amanecer, es decir, antes de la salida del Sol. Habrá que esperar hasta la última semana de marzo para ver esto. En tiempo universal, la conjunción superior de Júpiter acontecerá el 5 de marzo a las 12:51 horas. Mi fanpage en Facebook es Diagonal Divulgador de Astronomía, seguido y sin espacios. Les recomiendo también darse una vuelta por la página de la Sociedad Astronómica de Monterrey. Los espero la próxima semana en Explorando las Estrellas con Loni Pacheco. Yo, como siempre, agradezco su amable atención y les deseo cielos despejados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias interesantes de astronomía de esta semana. Pues bien, como dijo Edgar en la introducción, en este programa tenemos dos noticias de exoplanetas. El primero es acerca de un planeta exoplaneta, o sea, un planeta que está fuera de nuestro sistema solar, circumbinario, en otras palabras, que le da la vuelta a un par de estrellas. El título de la publicación es Bebop 3, observaciones y mediciones independientes de masa de Kepler 16, paréntesis A mayúscula, B mayúscula, cierra paréntesis, B minúscula. Primer planeta circumbinario detectado con velocidades radiales. Salió en las noticias mensuales de la Real Sociedad Astronómica en Inglaterra el 25 de febrero de este año. Los autores son Omori Triaud, Matthew Standing, Neda Heidari y otros 30 coautores de la Universidad de Birmingham en Inglaterra, de la Universidad de Marsella, Ohio State en los Estados Unidos, Universidad de Coimbra en Portugal, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente los autores lo que hacen es estudiar el sistema Kepler 16, que ya se conocía desde el satélite Kepler, como un planeta que orbita y transita enfrente de sus dos soles. Fue la primera instancia de un planeta extrasolar que se encuentra que le da la vuelta a un par de soles, o sea, los dos soles dan la vuelta en una órbita y este planeta más lejos le da la vuelta a los dos. Y lo han apodado como Tatooine en honor de Star Wars, de la primera película. Bueno, ya casi todas las películas, no sé si te has dado cuenta, como que tienen una obsesión con Tatooine. No sé si has visto bueno, las otras series, de ahí salió también Darth Vader. Y últimamente The Mandalorian también está ahí.
Es que yo creo que fue una de las ideas más interesantes y en su momento novedosas que tuvieron en la serie de películas de la Guerra de las Galaxias. En el momento en el que ellos presentaron eso como una cosa adicional y casi sin pensarlo mucho, pues causó mucha sensación y muchos comentarios. Desde el punto de vista de la astronomía, pues había problemas para entender exactamente cómo podría formarse un sistema de este tipo. En realidad resultó después que con un poco más de imaginación resultó que no era tan fácil, pero tampoco tan complicado, y había varios mecanismos, algunos que se han propuesto y otros que parecen haberse confirmado parcialmente de cómo puede formarse un planeta con dos soles. Uh-huh. Entonces pues ya no es tanta novedad en círculos astronómicos, pero sigue siendo algo interesante y no me parece mal ni me disgusta en lo absoluto que aparezca en el cine, ¿no?
Sí, es más, Kepler, el telescopio espacial Kepler, descubrió 5 sistemas circumbinarios, o sea, planeta que le da la vuelta a una estrella binaria, básicamente. Entonces ya, otra vez, la ciencia ficción se adelantó, pero ya la ciencia ya se aparejó. En particular, Kepler 16 son 2 estrellas, una tiene el 69% de la masa del Sol, es tipo K, tipo espectral K, más fría que el Sol, y la otra es una enana roja con 20% de la masa del Sol, y están separadas por 33 millones de kilómetros, que es aproximadamente el 22% de la distancia de la Tierra al Sol, y se orbitan con un periodo de 41 días aproximadamente. Y el planeta Kepler 16 ABB fue descubierto en el 2011, como decíamos, por el telescopio espacial Kepler, y es muy similar a Saturno. Tiene un tercio de la masa de Júpiter, más o menos 3/4 partes del tamaño de Júpiter, pero se encuentra más lejos, a 104 millones de kilómetros, 70% la distancia del Sol a la Tierra, más o menos lo que sería la distancia de Venus al Sol, y orbita en un periodo de 229 días.
Y ya como se estarán imaginando, con esas estrellas y con esa distancia, pues no es un planeta habitable, es un planeta esencialmente congelado.
La temperatura se estima que sea entre menos 70 a menos 100 grados centígrados, o sea, está fuera de la zona de habitabilidad en ese sentido. Interesantemente, se descubrió con el satélite Kepler, telescopio espacial, que es el telescopio que utiliza el método de tránsitos, o sea, cuando el planeta pasa enfrente de la estrella, porque la órbita está exactamente de lado. Pero lo interesante es que desde el 2018 no ha habido tránsitos, porque el sistema es tan complicado que el planeta dejó de pasar enfrente de la estrella pequeñita en el 2014 y de la estrella grande en el 2018. Y no va a ser hasta el 2042 que vuelva a haber tránsitos observables desde la Tierra. Aquí lo que los autores utilizaron es otro método, que es el que llamamos de velocidades radiales, no es el tránsito. Y este método consiste en medir la velocidad con que se mueve la estrella, en este caso el par de estrellas, con respecto al planeta, por la influencia gravitacional del planeta. Todos sabemos, por las leyes de Newton, que por cada acción hay otra reacción igual y con la misma magnitud. Bueno, si el planeta, si las estrellas atraen al planeta por fuerza de gravedad, el planeta también atrae a la estrella. Entonces, mientras que la estrella tiene mucha mayor masa y pues domina completamente la órbita del planeta, pues el planeta, conforme le da la vuelta a las estrellas, tiene su pequeño tirón gravitacional que hace que las estrellas se muevan hacia nosotros y se alejen de nosotros lentamente, en este caso con un periodo de 229 días. Entonces, lo que los autores utilizaron es este método de medir cómo es que la estrella responde a la gravedad del planeta, al bamboleo del planeta, y de ahí sacar datos acerca del objeto que está causando esto, o sea, el planeta.
Y esta es la técnica que se utilizó precisamente para detectar los primeros exoplanetas que se descubrieron. Con el tiempo, la técnica de los tránsitos, con la que el planeta este fue originalmente observado, ha ganado más adeptos porque es, desde el punto de vista de la forma en la que se aplica, es más fácil. De la desventaja, desde luego, es que no todos los planetas están haciendo tránsito, no están pasando, desde nuestro punto de vista, enfrente de sus estrellas. Y en el caso de Kepler, del sistema de Kepler, pues este planeta ya dejó de hacerlo.
Sí.
Y aunque pensamos que lo va a volver a hacer, pero los autores enfatizan mucho, primero, que están trabajando con un telescopio en la Tierra, lo cual no tiene nada demasiado extraordinario. Los planetas, los exoplanetas que prácticamente todos nosotros observamos o detectamos son con telescopios en la Tierra. Pero el telescopio de ellos es relativamente pequeño y está en la Tierra en comparación del telescopio Hubble o otros telescopios espaciales que publican o causan la publicación de muchas noticias sobre exoplanetas. Y la otra es que usaron la técnica esta de los tránsitos de la velocidad radial, que sigue siendo relevante y sigue siendo útil. Y enfatizan mucho esto los autores, que estén realmente orgullosos de eso.
Sí, yo vi un poco acerca del fondo de este proyecto BEBOP, que son las siglas para binarias escoltadas por planetas orbitando. Es un proyecto que empezó en el 2018, terminará en el 2023, y pretende continuar lo que hizo el telescopio Kepler, o sea, estudiar planetas circumbinarios, o sea, planetas alrededor de estrellas dobles, pero por el método de velocidades radiales. Y entonces, básicamente escogieron varias estrellas, y en este caso, pues Kepler 16 es como su proyecto o prueba de proyecto, prueba de validación de proyecto. Y como hablaremos después del corte, pues fue exitoso. O sea, su proyecto logró detectar a este planeta, aunque ya no está transitando. Vamos a un corte y regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. En la primera parte del programa, Loni Pacheco nos compartió sus efemérides astronómicas de la semana y empezamos a hablar acerca de este sistema Kepler-16, también conocido como Tatooine, y el proyecto Bebop, que confirmó la presencia del planeta que Kepler había observado por medio de tránsitos, ahora por el sistema de velocidades radiales. Un servidor, Pedro Valdés, y Edgar Armada, aquí pues platicándoles de este proyecto astronómico. Y pues bien, como decíamos, las observaciones fueron de velocidades radiales en un telescopio de casi 2 metros en el observatorio de la Alta Provincia, Haute Provence, no sé dónde quedará, eso ya no lo busqué. ¿Francia?
Es en Francia, en el sur de Francia, en los Alpes Marítimos, me parece.
Y bueno, básicamente lo que hicieron es...
Perdón, estoy hablando de memoria, ¿eh? No, si me equivoqué, no me ataquen.
Se los encargamos de tarea. Lo que ellos hicieron es tomar el espectro de la estrella y de ahí sacar las líneas de absorción. Y como son dos estrellas, son dos líneas de absorción. Mientras una estrella se va hacia nosotros, la otra se aleja de nosotros. O sea, una viene hacia nosotros, la otra se va lejos de nosotros, y se ven dos líneas de absorción, y lo que ellos hacen es distinguirlas y medir el desplazamiento de las líneas de absorción, que dice la velocidad con que se aleja y se acercan las dos estrellas. Y aparte de esa es una de las dificultades de este proyecto, si estás viendo un espectro combinado de las dos estrellas con dobles líneas de absorción que se mueven dependiendo de la velocidad, y aparte todo el sistema reacciona con la presencia del planeta. Entonces, esa es la dificultad principal de este proyecto, tratar de distinguir los movimientos de los tres cuerpos al mismo tiempo. Y pues así rápidamente, nada más los resultados es que encontraron, por este método muy preciso, muy trabajoso, que el planeta, lo confirmaron, sí existe, tiene aproximadamente el 30% de la masa de Júpiter, más o menos. Y pues bueno, los datos coinciden con la órbita y todo del planeta. Entonces, es una confirmación independiente, como decíamos en la primera parte, de que su metodología puede detectar planetas que no necesariamente transitan en sistemas binarios y que nos pueden ayudar a entender cómo es que estos sistemas binarios pues existen con un planeta, que era lo difícil que decías tú, Edgar, en la introducción, de cómo es posible tener un sistema binario y después un planeta que se mantenga en órbita estable.
Lo estaba pensando en la introducción, pero creo que no lo dije.
Ah, caray.
Y ese es uno de los puntos más importantes de esta observación y por qué el estudio de los planetas con más de un sol sigue siendo relevante a pesar de que ya conocemos varios. Porque teóricamente la configuración de estrellas como la que se tiene aquí debe de inhibir la formación de un disco protoplanetario alrededor del cual se puedan formar planetas. la teoría, la propuesta para explicar la formación de planetas como este, es que se forman a una distancia mayor de sus soles y luego, por varios mecanismos dinámicos, de dinámica orbital, terminan migrando a órbitas más cercanas a sus soles. Y esto parece confirmarse, pero pues hay que seguir observando y viendo y modelando para poder entender si efectivamente este es el caso.
Entonces, pues bueno, este es uno de esos artículos donde pues básicamente comprueban su metodología y pueden continuar haciendo ya más observaciones justificadamente. La otra publicación se titula también de exoplanetas. Variaciones diurnas en la estratosfera del planeta gigante ultracaliente WASP-121b. El 21 de febrero del 2022 en la revista Nature Astronomy, pero también lo puede uno conseguir gratis. El artículo está disponible. Los autores son Thomas Michael Evans, David Singh, Joanna Barstow y otros 9 coautores. Literalmente cada autor tiene su propia afiliación. Es de las primeras veces que veo que cada coautor tiene su... El Instituto Max Planck en Alemania, Johns Hopkins University, Open University en el Reino Unido, etcétera, etcétera, etcétera. Y básicamente los autores presentan un mapa de temperatura de la estratosfera de este planeta que orbita la estrella WASP-121. Es un mapa que... Ay, ¿cómo lo puedo decir? El planeta está tan cercano a su estrella que siempre le da la misma cara. Entonces, conforme el planeta le da la vuelta a la estrella, estamos viendo diferentes longitudes del planeta. Entonces, eso nos permite hacer un mapa de ese planeta.
Y... Sí, imagínenselo. Esta es una de esas cosas que nos cuesta trabajo describir en radio y para lo cual sería muy interesante y muy útil poder tener una imagen. La clave aquí es entender primero que el planeta está transitando enfrente de su Sol, visto desde nuestro punto de vista acá en la Tierra o en nuestro sistema solar. Entonces tenemos cuatro aspectos, creo que son en total del planeta, a ver si no conté mal. En una parte tenemos el planeta está detrás de su estrella. Entonces no lo estamos viendo y estamos viendo nada más la estrella.
Eso se llama un eclipse.
Exactamente. Y luego tenemos otro aspecto en el cual es al revés, es cuando el planeta está pasando enfrente de su estrella.
Ese es el tránsito.
El tránsito es cuando estamos viendo que la luz de la estrella disminuye un poco porque el planeta está pasando enfrente y con varias técnicas es posible detectar esa pequeñísima diferencia en la cantidad de luz. El tercer aspecto el tercer y el cuarto son dos aspectos intermedios. En uno estamos viendo casi la totalidad del lado del planeta o la mayor parte del lado del planeta iluminada por su sol, cuando el planeta está más allá, más lejano a nosotros que su estrella. Entonces estamos viendo la luz que refleja.
Justo antes del eclipse.
Y la otra, y justamente inmediatamente después. Y la otra es cuando estamos viendo que casi todo el planeta está en la sombra. Cuando estaríamos viendo, si tuviéramos telescopios que pudieran resolverlo, estaríamos viendo fases parciales del planeta, pero la mayoría estaría oscuro. En el momento en el que pasa enfrente está totalmente oscuro y nada más podemos detectar, ver desde nuestro punto de vista el lado oscuro totalmente, porque su sol no está iluminando nada. Sí. Esos son los cuatro aspectos. Y otra cosa es, como mencionas, que el planeta está tan cerca de su sol que por la atracción gravitacional desde esta estrella está bloqueado gravitacionalmente y siempre muestra el mismo lado a su sol y el lado opuesto está siempre frío y viendo al espacio al lado opuesto de su estrella, o sea, al espacio interestelar. Y nuestra luna también está bloqueada con la Tierra, por eso casi solo vemos con un poquito más de la cara que nos da a nosotros. porque como la Tierra es mucho más masiva y la Luna no está tan lejos, entonces normalmente las diferencias en densidad de la Luna hacen que se oriente y siempre nos muestra el mismo lado. El lado que está dando hacia el espacio, desde el cual normalmente no se ve la Tierra, excepto un poquito a veces cerca del horizonte en las orillas, es lo que se le dice el lado lejano de la Luna. Erróneamente de repente se dice el lado oscuro, pero eso no es correcto porque toda la superficie de la Luna termina por recibir, excepto los fondos de cráteres y cosas así, la luz solar. Esto es algo parecido a lo que sucede en este planeta.
Sí, pero aquí la clave es de que el planeta está muy cerca de su estrella. WASP 121 fue descubierto en el 2016, está en la constelación de Puppis a 880 años luz de distancia. Es una estrella más masiva que el Sol, tipo espectral F, más caliente, 50% más masiva que el Sol. Y el planeta es como Júpiter, tiene 1.2 veces la masa de Júpiter, pero como está tan cerca, tiene 80% mayor su radio tamaño que Júpiter. Y le da la vuelta en 1.27 días, o sea, como en 30 horas y media aproximadamente. Y aquí la ventaja es de que está tan caliente que del lado que le está dando la cara a su estrella está a una temperatura de 2500 grados centígrados. Pero del lado, aquí ahora sí oscuro, porque siempre está oscuro ese lado, es nada más de 1000 grados. Pero está tan caliente que si nosotros observamos en el infrarrojo, que regresando aquí a lo que hicieron los autores, es utilizar el telescopio espacial Hubble, una cámara infrarroja, tomaron espectros en el infrarrojo donde hay líneas de absorción de agua, ¿verdad? Entonces, ellos tomaron los datos en el infrarrojo donde hay menor contraste, porque la estrella no es tan brillante en el infrarrojo como una estrella, por ejemplo, fría. Pero el planeta sí está muy caliente. Entonces, ellos podían ver las ligeras diferencias durante toda la órbita del planeta, no nada más los cuatro puntos que mencionaste, sino que lo vieron desde eclipse, tránsito y toda la órbita del planeta. Midieron los espectros, midieron esas sutiles diferencias y de ahí podían identificar, desde la absorción del agua, podían identificar la temperatura de la estratosfera a través de la órbita completa, no nada más tránsito y los eclipses. Y entonces ahí tomaron modelos y decir, bueno, ¿qué pasaría si tienes un planeta con esa temperatura, con esa composición, así de inflado? ¿Cómo se comportaría la atmósfera? Y los resultados son muy interesantes, o sea, el lado iluminado muestra que la temperatura es muy alta a mayor altitud. O sea, entre más alto te vas del planeta, más lejos del centro, la temperatura aumenta. Mientras que del lado nocturno muestra que la temperatura baja con mayor altitud, ya no sube. O sea, el cambio de temperatura es de 2750 a 1000 grados Kelvin. Y eso produce unos vientos muy fuertes del lado iluminado al lado oscuro. Y también los modelos, aquí sí no tuvieron observaciones directas, pero los modelos dicen que puede haber nubes que se condensan, pero no de agua. Porque el agua se disocia, el agua se rompe, el H2O se rompe por la temperatura y la radiación de la estrella del lado de día, pero se vuelve a reformar como agua del lado de noche. Ese es el ciclo de agua. Pero las nubes que ellos están calculando que existen son de metales como el magnesio o el fierro o el vanadio, que en el lado nocturno se condensan en gotitas y después del lado diurno se evaporan otra vez, se hacen gas.
Sí, entonces tenemos, digamos que tenemos algo parecido a lo que es el ciclo del agua, pero sin agua. Porque está ocurriendo por las altas temperaturas, incluso en el lado frío.
Con metales.
Con metales o sustancias de combinaciones de metales. Aunque los autores sí mencionan algo similar a un ciclo del agua, pero completamente diferente a lo que conocemos aquí en la Tierra, porque del lado caliente el agua se disocia. Y luego, cuando está en el lado frío, cuando migra por el transporte de los vientos atmosféricos al lado frío, entonces se vuelve a formar agua, que es lo que confirmaron en su estudio.
Uh-huh.
Y esto es un ciclo de agua completamente distinto a lo que conocemos.
Sí, no, aquí en la Tierra. No debieron llamarlo ciclo de agua porque se disocia y se vuelve a reformar, pero bueno.
Sí, sí, se disocia, ya no es agua.
Ya no es agua. Pero bien, aquí lo interesante de este artículo pues es que midieron durante toda la órbita este tipo de comportamiento, ¿verdad? Y no nada más es el único planeta, hay otro que se llama HAT-P11, que yo me acuerdo haberlo estudiado, que tiene un comportamiento similar a este. Pero bueno, eso ya será motivo para otra charla en otro planeta, en otra noticia de exoplaneta. Por lo pronto vamos a un corte y ya regresaremos cambiando de tema completamente a pulsos de radio, de ondas de radio.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con las noticias astronómicas de esta semana. Un servidor, Pedro Valdés y Edgar Armada, en la primera y segunda parte del programa.
Me estoy burlando, por si no se dieron cuenta.
Del primera y segunda parte del programa hablamos de exoplanetas. Mi cerebro se adelantó. Y Loni Pacheco nos dio sus efemérides astronómicas. Y ahora en esta tercera parte del programa, o del planeta, nos vamos a ir mucho más lejos de los exoplanetas. La noticia fue, salió mucho en las noticias normales de astronomía, y no de astronomía, también la vi en la prensa normal. El título de la publicación, literalmente, es un pulso de radio rápido que se repite con origen en un cúmulo globular. Ahí está el resumen perfecto de este artículo. Salió en la revista Nature el 23 de febrero, pero también está disponible gratuitamente a través de los archivos Archive de Ciencia de Física y Astrofísica y Cosmología. Los autores son Franz Christen, Marcot, Nimono y otros 63 coautores de la Universidad Chalmers y otras universidades también de los Países Bajos, ahí en Holanda. McGill University y ya no voy a decir las otras 40.
Menos mal.
Sí, pero básicamente los autores hacen, como el título lo indica muy descriptivamente, identifican a un cúmulo globular que esta vez no es uno de los nuestros, es uno que está asociado con la galaxia M81 en la constelación de la Osa Mayor, como el origen de una fuente de pulsos de radio rápidos que antes llamábamos destellos de ondas de radio rápidas, pero pulsos me gusta más, pulsos de ondas de radio rápidos, que se repite. Y esto pues fue muy inesperado, ya que los pulsos de radio, estos FRBs, como les llaman, se asocian con estrellas de neutrones con campos magnéticos muy altos, llamados magnetares. Y estos pues, deben ser muy escasos en los cúmulos globulares, que son formaciones de estrellas pues ya muy antiguas, de las más antiguas que hay en el universo. Mientras que las estrellas de neutrones son nuevecitas, son remanentes de supernovas recientes.
Sí, los cúmulos globulares normalmente contienen estrellas de baja masa y estrellas muy antiguas. Y el problema con las estrellas de baja masa es que normalmente no forman, no tienen masa suficiente para colapsarse al grado de formar una magnetar. Uh-huh. Entonces, si la evidencia que tenemos apunta a que los magnetars son el origen y lo que provee de energía a los tremendos, al tremendo brillo, a las tremendas emisiones de radio que ocurren en estas estrellas, y observamos uno en una región, en una parte de la galaxia, los cúmulos globulares, que no pensamos que sea razonable encontrar estrellas de esa masa allí, entonces hay algo que no cuadra, no es fácil explicar.
Pero bueno, un poquito de fondo, los pulsos rápidos de ondas de radio, o FRBs, Fast Radio Bursts, fueron descubiertos en el 2007. Son pulsos de radio que duran milisegundos nada más, pero que están muy lejos en el universo. Entonces, para ser detectados en la Tierra, la energía liberada en cada pulso es equivalente a lo que el Sol produce en unos cuantos días. O sea, es una gran cantidad de energía liberada en un corto tiempo. Normalmente eso se asocia con eventos catastróficos que emiten rayos X y rayos gamma y luz ultravioleta, no pulsos de radio. Pero bueno, se piensa que haya cientos de estos pulsos que se pueden detectar al día, pero son muy difíciles de observar. ¿Ok?
Sí, porque tiene uno que adivinar dónde va a haber uno para ya estar observando. De lo contrario, 2 segundos después...
Ya te lo perdiste.
Cuando llega la señal ya acabó, ya no hay nada que ver.
Y los radiotelescopios apuntan a un lugar en específico. Entonces, si no nada pasa en esta parte del cielo, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay un radiotelescopio que se llama Chime en Canadá, que es de campo amplio, que tiene una banda muy ancha entre los 400 y 800 MHz para mapear la densidad de hidrógeno del universo. Entonces, por accidente, ellos encontraron estos pulsos de radio rápidos cuando estaban haciendo otro proyecto completamente diferente, y ya después de que fueron identificados y que fueron anunciados, encontraron que algunos de estos se repiten. Entonces, si se repiten, es algo no destructivo. Básicamente, pues, lo vuelve a hacer, o sea, no explotó y ya se deshizo. Y por eso se pensaba que eran un mecanismo medio misterioso, medio así mágico, de campos magnéticos que se reconectan en estrellas de neutrones con campos magnéticos muy fuertes, que llaman magnetares. Y hasta la fecha creo que ha habido varios de estos pulsos, pues varios que los hemos aquí platicado, ¿verdad?, mucho en Obsesión por el Cielo desde hace unos cuantos años.
Y la ventaja de que se hayan observado algunos que se repiten, es que ya no necesitamos adivinar dónde van a suceder, porque ya tenemos una zona del cielo donde podemos observar y estar al pendiente cuando ocurran este tipo de fenómenos y pues ir encontrando evidencia para poder explicarlos.
¿Qué fue lo que hicieron estos autores? Ellos utilizaron 12 radiotelescopios de el Very Long Baseline Interferometry, que es una red de 12 radiotelescopios en todo el mundo que están observando sincrónicamente el mismo lugar. Y observaron entre febrero y abril del año pasado este pulso que sabían que se repetía, que venía más o menos de esa parte del cielo. Este FRB, ¿qué nombre tiene? Tiene un nombre muy raro. FRB 2020-0120E. Deberían llamarlo, no sé, frijolito o algo así.
Sí, es lo que hemos dicho. Siempre tienen una designación que no es nada ambigua. y esa es su única ventaja, yo digo, porque es fácil identificar de qué estamos hablando antes de que alguien se ponga de acuerdo de darle un nombre. Pero también, como decías tú, creo que los autores de estas cosas deberían de proponer un nombre coloquial.
Sí, sí.
La Unión Gastronómica Internacional debería hacer algo al respecto.
Mañana.
Esperen sentados.
Mañana, ¿sabes? Les escribo.
Ajá, sí. Escríbeles.
Bueno.
Dicen 30 años, no hagan caso.
Esta fuente es la fuente extragaláctica más cercana. Extragaláctica. Encontraron también uno en nuestra Vía Láctea, una fuente que se repite de ondas de radio. Pero esta fuente que se repite no es de las más fuertes, ¿verdad? Es más, si no estuviera cercana a nosotros no sería detectable. Pero bueno, es, digamos...
Ahora,
¿sí?
La ventaja de haberlo observado con este instrumento, el arreglo este europeo, bueno, europeo por las organizaciones que lo mantienen, en realidad está en varios, sus antenas están en varias partes del mundo, es que tiene gran resolución.
Uh-huh.
Y gracias a estas observaciones y a la gran resolución, pudieron estimar con bastante precisión el punto de la galaxia M81, que por cierto es una de mis galaxias favoritas para observar con telescopios pequeños. Gracias a eso pudieron determinar en qué parte de la galaxia estaba localizado este destello que se repite, este pulso que se repite.
Sí, detectaron 5 destellos de este pulso.
Pulsos.
Tal vez los llamamos destellos. 15 pulsos.
Sabíamos que nos iba a costar trabajo cambiar.
Sí. Y el detalle es que no viene de la galaxia, sino que viene de uno de sus cúmulos globulares. O sea, tiene la precisión así de tan precisa que dijeron, ah, mira, es uno de los cúmulos globulares. Entonces,
Bueno, esto es aproximado. La posibilidad que le asigno una posibilidad muy baja que venga de otro lado.
Uh-huh.
Y muy alta, porque tampoco es tan preciso esto. A que sí venga de uno de los cúmulos globulares.
Y esto es lo extraño, si viniera del cúmulo globular, pues estos cúmulos globulares son estrellas viejas que se formaron antes de que se formara la galaxia. Están en el halo de las galaxias. Los magnetares son resultados de supernovas recientes, porque magnetares pierden su rotación y pierden su intensidad con el tiempo. Pero los cúmulos globulares no deben tener supernovas recientes, ya todas son estrellas viejísimas. Nada más quedan las estrellas de baja masa, que son ya gigantes rojas, ¿verdad? Pero que no van a explotar como supernovas.
Y los magnetares son objetos que evolucionan muy rápido y pierden sus características magnéticas en miles de años, no en millones. Entonces, si alguna vez hubo supernovas que terminaron formando magnetares, ya no son magnetares.
Uh-huh. Entonces, aquí lo que dicen, bueno, entonces, ¿cómo es posible que esto, si es que los pulsos vienen de un magnetar, cómo es posible que existan todavía estos magnetares en los cúmulos globulares? Y proponen dos alternativas. Una es de que, como en los cúmulos globulares hay una alta densidad de estrellas, todas están muy apretadas, tal vez una enana blanca, que es un cadáver de una estrella de baja masa, absorbe materia de su compañera y se convierte en magnetar. O a lo mejor, la otra alternativa, es que las enanas blancas se pueden fusionar entre ellas mismas o con estrellas de neutrones para formar magnetares relativamente nuevos. Entonces dicen, pues sí, no son de supernovas, en teoría. No son de supernovas recientes, pero sí son recientes en el sentido de que se formaron por un proceso diferente.
Y digo en teoría porque no sabemos que este mecanismo, los números dan, los modelos dicen que sí se puede, pero no tenemos evidencia observacional de que esta forma en la que se formen magnetares realmente ocurre en la naturaleza.
Ahora,
puede ser que sí, pero hay que confirmarlo. Otra posibilidad,
¿sí?,
es que estos... Que la única, que no sean los magnetares, la única forma de producir un pulso de ondas de radio, que exista otro mecanismo desconocido que pueda también producir ondas de radio en forma de pulso.
Pero digo,
sí es posible que haya varios mecanismos, más de uno. No hay evidencia de esto tampoco, ¿no?
Pero los autores en un artículo paralelo presentan evidencias de que sí pueden ser de magnetares. Porque ellos también detectaron subpulsos de 60 nanosegundos. Ahora, si son pulsos muy breves, significa que la región de emisión es muy pequeña. En este caso, a lo mejor algunas decenas de metros aproximadamente. Lo que le da, pues, mayor, digamos, evidencia de que pueden ser estrellas de neutrones muy pequeñas, donde las regiones de reconexión magnética son muy pequeñitas, y ahí sí hay explosiones que puedan causar estos subpulsos, ¿verdad?
Y este artículo también está disponible libre de costo en Archive.
Uh-huh. Y es,
por si lo quieren
y estos,
revisar.
Estos subpulsos se han observado en pulsares normales como los del cangrejo, nada más que no son de nanosegundos, son más grandecitos porque la nebulosa del cangrejo adentro tiene una estrella de neutrones, pero no es un magnetar, nada más una estrella de neutrones con campo magnético normal. Entonces, sí sugiere una liga entre los pulsos y los pulsares o estrellas de neutrones jóvenes y reconexiones magnéticas, pero bueno.
Otra posibilidad que a mí me gustaría considerar es la posibilidad de que sea un objeto prestado de otra galaxia, de algún encuentro con otra galaxia. Pero aquí tampoco da el tiempo, porque como dijimos, los magnetares no duran.
Mm-mm.
No. Entonces, no me hagan caso, es nada más para mantener la mente abierta, pero tiene muchos problemas.
Pero bueno, pues la teoría hasta ahorita de los destellos, no destellos, pulsos de ondas de radio rápidos, pues nos están indicando que se pueden estar relacionados con estos objetos. Y pues bueno.
¿Son otros autores o hay autores en común?
Hay autores en común.
Ok.
Sí, es como decía, es un artículo paralelo que publicaron, pero ya no lo vi a detalle, ya se me acabó el tiempo, pero vi el resumen de eso.
Sí, yo sí lo vi, pero no me fijé en los autores.
Uh-huh. Pero bueno, entonces esto es lo que está sucediendo con los pulsos de ondas de radio rápidos, que sin duda tendremos más en este programa conforme salgan más noticias. Lo que me gusta del programa es que le estoy poniendo tanta atención a las noticias astronómicas que estoy viendo cómo evoluciona la astronomía en pocos años. ¿Me explico?
Sí, ahora estamos hablando de cosas que hace 5 años, en algunos casos, ni se conocían.
Exactamente. Pero bueno, pues como siempre, muchas gracias a todo mundo por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Y pues nos veremos la próxima semana, Dios mediante, para otro programa más de Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.